Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a 100 yardas, la actualidad del mundo del fútbol americano que entra en la semana de Reyes, en la semana mágica, en la semana de cambiar cromos. Sí, es el draft del 2022, de aquí van a salir las futuras estrellas y nosotros lo vamos a contar en directo el jueves por la noche a partir de la 1:30 a través de todas las plataformas y redes sociales de 100 yardas. Pero antes, ¿quieres saber y entender un poco cómo funciona el draft? ¿Qué jugadores hay que escoger? ¿Cuáles no? ¿Quiénes son las grandes estrellas? A partir de ya mismo, en 100 yardas. Venga, que arrancamos.
Unbelievable.
100 yardas. Fútbol americano.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos al mundo de la NFL, bienvenidos a la semana del draft. Está todo ya muy calentito porque esta es como la noche de los Reyes Magos para los chavales de la NFL. ¿Dónde irán? ¿Dónde terminarán? ¿Tendrán futuro profesional? Quizá no, se queden en el camino. Unos se llevarán carbón, otros se llevarán regalos. Pero es así como funciona este juego y es así como funciona esta semana, que es la semana grande. Hoy vamos a centrar un poco el programa para que entendáis todo lo que vamos a hacer, porque sabéis que vamos a estar en directo a partir de la 1:30 de la madrugada, del jueves al viernes, en todas las plataformas con el draft en directo. A la 1 de la madrugada estaremos también en directo en El Larguero con Manu Carreño y vamos a intentar... Para los que ya conocéis, lo vais a tener quizá más fácil. Para los que no, os vamos a abrir una puerta a encontrar un mundo maravilloso también detrás de este cambio de cromos, porque al final no deja de ser un cambio de cromos. Señor Iker Sagasti, bienvenido a 100 yardas.
Muy buenas. Creo que hola. Fuera de la temporada, de fuera del momento de los partidos, estamos ante una de las semanas más divertidas que hay y yo estoy contando las horas para que llegue esa noche del jueves a viernes y de la 1:30 de la mañana y empecemos a contarlo en directo.
Pues ahí estaremos sin ninguna duda. Don Luis Jones, ¿qué tal está usted?
Aquí estoy yo con, podría decir, con el birrete, ¿no? Es mi época de aprendizaje. Bueno, mi época de aprendizaje es constante, ¿eh? En 100 yardas, pero sobre todo en esta época me pongo el birretillo de universitario, venga, va, y me pongo aquí a aprender de Javi, de Iker, sobre todo esta etapa clave en la NFL, ¿no? Para que luego disfrutemos de los jugadores ahí, ¿no? O sea, que estoy de aprendizaje absoluto.
Anoche ya hubo un mock draft a través de Twitch de 100 yardas, que la verdad es que fue divertido, ¿no? ¿Qué tal? ¿Salisteis contentos o no, Iker?
Salimos encantados, primero porque fue una conversación súper agradable y yo creo que las elecciones que hicimos tenían bastante sentido, pero sobre todo por mi sorpresa cuando acabamos y veo que había habido más de 3.000 personas en directo siguiendo las locuras que Javi y yo teníamos que decir, así que estamos encantados de la vida.
Pues la gente no es como el general manager de los Rams, ¿eh? La gente quiere saber del draft, la gente no es fuck that pitch, ¿no?
Luis, el general manager de los Rams sabe mucho el draft, pero lo que pasa es que a las primeras rondas le dan un poco igual. Luego elige muy bien, ¿eh?
Luego sí, efectivamente. No es que pasen del todo del draft. Pasan de las primeras rondas, pero luego están muy atentos a lo que hay y a lo que necesita su equipo, que este es uno de los secretos. Bueno, vamos a jugar de la siguiente manera. Vamos a ir por orden de selecciones de draft, de la primera ronda, que es la que vamos a vivir en directo el jueves por la noche, y vamos a ir sumándole a cada una de las historias que vayamos contando todas las informaciones y las noticias que tengan que ver o no con el draft de esos equipos. Así que tranquilos que vais a tener hoy información para dar y para vender. Y si os parece, ya no me enrollo más y vamos al jaleo. Señoras y señores, estamos en 100 yardas. Arrancamos, venga.
Estás escuchando 100 yardas. Fútbol americano. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. We've got a bogey.
La magia la pondrá Las Vegas, por fin, algo que teníamos prometido y que sí, se nos debía de toda esta época de pandemia. Las Vegas va a ser el anfitrión de todo el espectáculo y un show, porque realmente esto va a ser todo un show. Vamos a tener, como siempre, sonido en directo desde Las Vegas, pero, vayamos por partes y por orden, como diría el doctor. Querido Iker Sagasti, primera decisión va a ser para Jacksonville Jaguars. Son los que eligen los primeros y por tanto van a ir a por lo supuestamente lo mejor. Ya pillaron el año pasado a Trevor Lawrence.
Es curioso, lo de los Jaguars, porque como tú dices, tienen por segundo año consecutivo el número uno en el draft, y ya os aviso que además tienen dos primeras rondas y son... No tienen dos primeras rondas.
Ya quisieran.
Pero son el equipo, junto a Kansas, que más elecciones tienen en este draft. Kansas City y los Jaguars tienen 12 elecciones de draft. Pero en este número uno... yo os cuento un poco las necesidades y ahora lo hablamos, ¿no? Después del año que hemos visto. Evidentemente, menos quarterback, podríamos discutir cualquier cosa. Pero sí, un edge rusher, un jugador de interior de línea, os diría tackle, pero es que acaban de retener a Cam Robinson. Por lo tanto, podrían coger un tío de línea que te sirva para jugar en el lado derecho o para jugar por dentro. Y wide receiver o cornerback. En el número uno tiene pinta que será o edge rusher o L. No sé cómo lo veis vosotros.
Dale, Luis, perdona, sí, que me iba a tirar ya en plancha, bueno, ya estoy feliz. Dale. Oye, por cierto, déjame contar varias cosas. La primera, tenemos a Javi, que estará luego en los sacks, pero le tenemos por ahí ocupado, que parece que nos lo hayamos cargado y no nada más lejos de la verdad. Hay una serie de gente que se está reservando para la noche del jueves, caso Tame, caso Kene, todos ellos estarán en la parte de la previa de esa noche de draft y les vais a tener ahí. Y nada más, que no se preocupe nadie, que estamos todos bien. Dime, Luis, perdona.
Personalmente, y como ya he reiterado varias veces sobre los jugadores que nos llegan, pues aquí Kiri y Javi son los que nos van a apuntar, pero visto lo visto sobre estos Jaguars y un poco pues por dónde fueron el año pasado, ¿no? Con la selección de Trevor Lawrence, con ya su jugador franquicia, creo que hacia final de temporada ya empezamos a ver verdaderamente al Trevor Lawrence más cómodo y ya funcionando, pero yo iría por esa OL. Creo que deben todavía reforzarle un poquito más esa parte para que verdaderamente pueda seguir desplegando ese juego. Al final me ha gustado, las dos selecciones que tú apuntas hacia allí, pues habla de gorditos, sabéis, mis gorditos son mi predilección en este juego, pero apuntaría más, yo tiraría más hacia el tema de OL, ¿vale? Para que ese proyecto que tiene que girar en torno a Trevor pues vaya cogiendo más forma y eso pues impacte, ¿no? Sabemos que si mantengo a mi ofensiva cuanto más en el campo, pues más puedo dominar el juego, ¿no? O sea que bueno, yo tiraría por ahí, no sé vosotros.
Yo lo de edge rusher lo veo, yo creo que ¿sí? Jacksonville es un equipo en reconstrucción, que quizá pescar a alguien de línea le va a costar menos en el mercado que no gastar esa oportunidad en el draft, pero dicho lo dicho, pase lo que pase, le vale todo porque Jacksonville necesita
hacer los deberes, todo, efectivamente.
Y necesita, sabes, alicatar los baños y poner plantas nuevas en las ventanas, o sea que cualquier
se han
cosa
un
nos vale
con
eso.
Kirk, ¿no?
Sí,
se han
sí,
gastado
sí,
un yo... pastón con Kirk, que bueno, no sé.
Es verdad, yo os cuento los rumores, Los rumores van porque será un edge rusher. Es cierto que hay una posibilidad. Vale. Hay tres nombres que se están barajando, ¿vale? Y os los presento muy fácil. Travion Walker, que es un defensive end de la Universidad de Georgia. Este es un chico con un potencial enorme, pero que todavía tiene algo de trabajo. Parece que es el favorito para el número uno del draft. El otro es, el otro rusher, que hasta esta semana era el gran favorito, Aidan Hutchinson, nos sonará el chico blanco de Michigan, que es una bestia. Lo comparan con T.A. Watt, con los Bosa, aunque ya le gustaría, o sea, quiero decir, tiene trabajo para conseguir ser algo así. Y en el lado de Luis, parece que Bonu podría ser el OL, podría ser el jugador porque si ya tienes a Cam Robinson...
¿Es de impacto inmediato? ¿Son de impacto inmediato?
Yo creo que sobre todo Hutchinson y Ebuonu podrían ser de impacto inmediato. Y con Trevon Walker es jugarte un poco un triple, ¿no? Un home run. Es decir, puede ser que te salga muy bien, porque el tío tiene unos dones tremendos, o puede que no sea lo que tú pensabas. Entonces, sería un poco jugársela. Pero yo creo que, bueno, lo que dicen es que el propietario quiere a Hutchinson, el señor Khan, y el general manager, Valky, quiere a Trevion Walker. Así que hasta que el jueves por la noche se ponga el reno en marcha,
aquí desempata,
no vamos a
el head coach, ¿eh? Desempata,
sí, tendrá que desempatar, sí, tendrá que desempatar.
Bueno, a estas alturas supongo que lo tendrán más que hablado, ¿no? Pero vamos a ver. Es más, lo tendrán incluso hablado con el chico, probablemente, ¿no?
Sí, pero bueno, que por ahí van los tiros, ¿eh? Cualquiera de las dos cosas, Ponce está más por el Edge, Luis está más por el OL, por ahí va a ir el asunto en el número uno.
Bueno, pues eso en cuanto al número uno. En el número dos tenemos a los Lions de Detroit, también con muchas necesidades, con muchas cosas que aclarar, pero también pendientes de la decisión de Jacksonville, porque a lo mejor coinciden en nombres y apellidos.
A ver si coincide. A ver si coincide Ike con mi pensamiento, en base a lo que les vi, a ver qué me pone sobre la mesa. Yo tengo una idea ahí, a ver.
Con los Lions, y ahora os cuento las necesidades que tienen, pero con los Lions hay un asunto muy importante, y es que si no cogen a Hutchinson los Jaguars, o sea, casi al 100% lo van a coger los Lions, porque el chico es de Michigan, ha jugado en la Universidad de Michigan. Su carácter y su manera de entrenar y de jugar encaja muy bien con la de Dan Campbell. Entonces, yo creo que Hutchinson del 2 no pasa. Luego, claro, las necesidades. Edge, por supuesto, eso es lo que es Hutchinson, pero necesitas defensive backs, necesitas wide receivers. Es un equipo que está en construcción. Incluso necesitas quarterback.
Bueno, wide receiver menos, ¿eh? Que tienen ahí...
Tienen a Amon-Ra, es verdad. Es verdad, pero...
A la estrella de Ponce.
Pero es verdad que Amon-Ra ha salido muy bien y necesitas completarlo. Se habla, hay un rumor que dice que podría ser que se volvieran locos y cogieran un quarterback en el 2. Yo no lo veo. No creo que haya quarterbacks con el nivel como para ser elegidos en el número 2. Y además ellos tienen el pick 32 en la primera ronda. Así que ahí podría ser también que cogieran un quarterback. Pero hablando de este 2... yo creo que es Hutchinson si les llega, y si no, será Trevion Walker, porque creo que Thibodeau, que es el otro raser, vamos a decir que suena para salir muy arriba, no encaja tan bien con cómo es Dan Campbell. Así que yo apuesto por Hutchinson y os escucho.
Bueno, hay una cosa importante, antes de que hables, Luis, hay una cosa importante a tener en cuenta. Pensad que todo esto son estimaciones, que no tiene por qué cumplirse, que luego a la hora de verdad,
draft, ¿no?
Claro, a la hora de verdad, luego aparece por ahí quien menos te lo espera, claro. Pero bueno.
Nosotros estamos aquí hablando de las necesidades que podrían tener, luego los equipos evidentemente hacen lo que quieren.
Exacto. Y pues por ahí tenía yo mi historia. Yo he visto los Lions de esta temporada. Yo creo que dieron mucha mejor impresión de lo que los resultados al final le dieron. Sí, pero vi al ataque bastante aseadito. Digo aseadito, no se me malinterprete que ya un ataque como para ganar Super Bowl. No. Pero muy aseadito, y sí, mi mirada hubiera ido hacia la parte defensiva. Mi mirada hubiera ido hacia la parte defensiva, que creo que es un poco ahí que es donde nos estabas apuntando, que puede ser que tiren más hacia allá, ¿no?
Total.
Es un poquito pensado así.
No sé, yo entiendo que Detroit tiene una situación parecida a la de Jacksonville. Tiene muchas necesidades.
Un pasito por delante, les pondría yo, en base a lo que vi la temporada pasada, quizá, pero sí, están en construcción los dos.
Bueno, 3-14, uno de victoria, y el otro 3-13 y un empate.
Sí, sí,
o sea que,
sí, sí,
los resultados. Nos da la sensación de que, por lo que decía Luis, que estoy completamente de acuerdo, que la impresión de los Lions fue mejor. Como que tienen menos urgencias que los Jaguars.
Sí, ese resultado que nos acaba de dar Ponce, correcto. Es así, los números no engañan. Pero las sensaciones. Pero las sensaciones no me fueron las mismas de uno y otro equipo. Pero bueno, al final los números sí son esos, claro.
No, no, los números son lo que son. Sí que es cierto, uh-huh, que parece que está un poco mejor construido, un poco, pero también hay que tener en cuenta que Jacksonville ha tenido un lío de entrenadores y de sí, cúpula claro, bastante sí, desagradable sí, y bastante claro, malo, y que eso me parece sí, un milagro que a pesar de eso estén con 3 y 14, y que Lions realmente parece que hay más un camino claro marcado a seguir. Pero bueno, las decisiones son las que son. Vamos a ver, esperemos que acierten también en el draft y que sigan esa reconstrucción. Por detrás de Detroit viene Houston, los Texans, un equipo que este año bueno, ha conseguido una victoria más que Jacksonville y que Detroit. Tampoco es que esté para tirar cohetes, pero la sensación es que esperábamos un desastre monumental y que a base de ponerle ganas y trabajo, pues se han quedado en el número 3 de este draft. Sí, también con muchas necesidades.
Y ese QB, rookie de la temporada pasada, clave en todo esto. Pero a ver dónde apunta.
Y parece que van a confiar en Davis Mills. Tiene toda la pinta. Además, lo han declarado, que el equipo se va a hacer para que juegue Davis Mills. Nuevo entrenador, Lovie Smith, que era el coordinador defensivo el año pasado.
Es lógico, Iker, y además sí, tienen que limpiar una imagen terrible que llevan arrastrando en estos dos últimos años con todo su drama del quarterback titular. Pero bueno,
sí. Yo aquí en posiciones que necesitan tengo puesto todas las posiciones. Sí. Y sé que es un poco exagerado, pero por ejemplo, pues con el quarterback vas bien, ¿no? Y lo cogiste el año pasado. Pero nuevamente, y os hago una reflexión un poco de top ten. Es un top ten donde puede que por primera vez en la historia, no pasará porque alguien va a coger un quarterback, pero sería la primera vez en la historia que no sale un jugador, vamos a decir, de talento, o sea, decir un skill player. Es decir, no te sale o un quarterback o un receptor. Puede ser que todo lo que te salga en el top ten sean edge rushers, jugadores de línea y algún cornerback. Eso sería un draft histórico. Y, a ver, yo creo que estas tres primeras posiciones, ya ves, hemos dicho edge o línea, y aquí os digo lo mismo, edge o línea, y en este caso, Luis, estoy un poco más en tu lado de la balanza. Creo que estos van a coger un jugador de línea, van a coger a Bueno, van a coger a Evan Neal o van a coger a Charles Cross, que son los tres favoritos pues, para el puesto de tackle.
Fíjate, un poco la misma reflexión que te podía hacer en torno a Jaguars, ¿no? Coges tu jugador franquicia, que al final quizás no esperabas ese impacto como el que sí esperabas de Trevor, no lo esperabas en Mills, pero al final de la temporada viste que sí, puede ser
apto. Cosas distintas el uno y el otro, pero exacto, sí, tienes a alguien sobre el que construir.
Tienes también sobre el que rodear, construir, y apalancaría, evidentemente, la parte ofensiva en torno a él, ¿no? O sea, que me parece muy, muy, muy lógico que pudiera ser línea. Y yo voy a estar este draft, por lo que me acabas de apuntar ahora, Edge OL, como gorrino en el barro, tú. Donde voy a estar encantado de ver a los gorditos, por fin, reconsiderados allí en primeras elecciones, tú.
Hay una muy buena clase, Luis, de línea. Hay una muy buena clase de línea y creo que vas a ver muchos jugadores de línea en primera ronda por la calidad y por las necesidades de los equipos. Yo correcto, aquí creo que Bueno, el chico de Carolina State, es un poco el que más les encaja porque es muy bueno en el juego de carrera. Y ya sabemos que el carácter de Houston es utilizar mucho el juego de carrera. Entonces es alguien que me encaja muy bien ahí.
Por cierto, que en las últimas horas, entre los Patriots y los Texans, ha habido un intercambio más atrás en otro nivel de situaciones.
Esto es muy Belichick, ¿eh? Cambiarse una quinta por una sexta y una séptima. Es que, ¿qué estará pensando en la quinta?
¿Qué estará barruntando? ¿Qué,
¿a quién habrá visto para subir para ir a por una quinta? Que no sí, sé, pero
sí,
bueno.
Pero es Bill, tío.
Y esa es la situación. Las cosas como son. Después de los Texans vienen los Jets. Ojo con los Jets, porque los Jets están también con 4 victorias y 13 derrotas, igual que Texans, sino que además están con un lío interesante, porque parece ser que al final podría ser la casa de Divo Samuel, ¿o no?
Yo les voy a apodar la nueva sucursal de la Bahía. Venga,
un poco,
Iker, tira.
Un poco, sí. Hombre, tu head coach viene de ahí. Tu coordinador ofensivo viene de ahí. Has llevado a Laken Tomlinson, además de a otros jugadores. Hombre, tiene un poco pinta de que sí es, ¿eh? Sí. No, yo a los Jets os los presento de la siguiente manera, porque creo que con las selecciones de los Jets, lo recordamos, eligen en el 4 y en el 10, tienen 2 selecciones en el top 10. Llegamos al primer momento bisagra del draft. Cuando lleguemos un jueves por la noche a los Jets, primero porque en el 4, y vamos a hablar de las dos selecciones, en el 4 pueden tomar dos caminos. Uno, que sería, vamos a decir, el... No, no quiero decir el lógico, pero el más sensato por el valor posicional, que sería coger a Kayvon Thibodeau, el edge rusher de Oregón, que parece que es un poco el mejor escenario, ¿no? Que les llegue Thibodeau y cogerlo también por el tipo de defensa que plantea Sale,
claro,
¿no? Que
quieres me encaja tener. Con Sale, me encaja.
Bueno, Rases recuperan a Carl Lawson de lesión y, jo, y coges a Thibodeau. Pues vaya dos. Eso sería un escenario súper lógico y súper sensato. Y el otro sería que cojan a Matt Garner, que es el mejor, o el que la mayoría piensa, que es el mejor cornerback de la clase, el de Cincinnati, que para que lo entendáis es un cornerback tipo... pues un Richard Sherman, un no sé cómo decir, uno que es muy es alto, es versátil, es muy listo,
buena lectura, ¿no?
Sí, muy buena lectura, creo que les encajaría muy bien también. Entonces, lo que decidan ahí es uno de los primeros puntos de inflexión del draft. Claro. Es un Jalen Ramsey también para el que no haya visto
hay,
a Sherman.
Hay que tener en cuenta una cosa importante, Iker. Cuarta posición no la perderían. Probablemente si se da lo de Divo van a perder quizá la décima.
Aquí
que es la que gestionaron con Seattle.
Explícanos esto. Exacto. Quiero saber si llegara la posibilidad del tema de Divo por aquí. Esta podían perderla también, ¿no?
A ver, ellos tienen dos selecciones en el top ten. Se habla mucho que tanto ellos como los Giants, que también tienen dos selecciones en el top ten, estarían dispuestos a renunciar a una de ellas.
A una de las dos, pero
creo
no a las
que
dos.
En cualquier caso sería a la segunda. O sea, lo que pasa es que aquí también hay que negociar, ¿no?
Claro.
Los rumores dicen que los Jets han ofrecido ya el 10 para conseguir a Divo Samuel.
Eso quiere decir que San Francisco estaría en el 10.
Sí. Si eso pasa, Divo iría a los 10 y San Francisco cogería el 10. Lo que pasa es que lo que dicen esos rumores también es que San Francisco dice, bueno, sí, el 10 y quiero otra primera ronda. Y entiendo que tienen que negociar, entiendo que hasta que lleguemos a la noche del draft, igual nos sorprenden y en estos dos días lo hacen, pero hasta que lleguemos a la noche del draft más que probablemente no pase, pero esa decisión que tomen con el 10, si cogen su propio... receptor, porque también lo necesitan, si traspasan con algún equipo, si es San Francisco ese equipo, si consiguen a Divo Samuel, es uno de esos puntos, lo que hagan los Jets, que nos va a dar una noche súper interesante el jueves de madrugada.
Y movidita.
Totalmente. Ahora están en ese periodo, ¿vale? Parece ser que los Jets, como bien apunta ahí, que ofrecen esa 10, ¿vale? Pero ahí empieza la negociación. Y sigue la negociación con la rueda de prensa de ayer por la noche de Shanahan, de Lynch, diciendo que no se ve a Divo Samuel fuera. Me río. Pero, ¿vale? Eso es otra... ¡Pum! Tiro otra piedecita. Ahora van a estar en ese sube afloja, tira y afloja y a ver qué ocurre en esa noche, ¿no? Que va a ser interesante, ¿no?
Convocan una rueda de prensa ayer a las 9 de la noche, todo el mundo ya con las orejas tiesas y luego resulta que es, el quinto año de Bosa, como si pensáramos que no lo iban a ejercer, hombre, claro.
Ya, es muy Lynch, ¿eh? Igual que antes he hablado muy
es esconder tus cartas.
Exacto, tiene que esconderlas, tiene que negociar lo mejor posible y en cuanto a las elecciones que has apuntado en los Jets, me cuadran por el tipo y carácter de Sale, que muy probablemente sea afianzar esto más hacia la defensa, probablemente, ¿no? Y que del equipo afianzarlo más sobre la defensa y a partir de ahí ver cómo rula el ataque, ¿no? Yo creo.
Sí, hay otro camino que dicen que es que cogen un OL porque no están muy contentos con Mekhi Becton, pero yo estoy contigo, Luis. O sea, Sale va a enfocarse a la defensa. ¿Tú qué cogerías, Luis? ¿Al Rusher, a Thibodeau?
Al Rusher. Yo siempre apalanco de que si tú consigues tener un buen rush, ¿vale? La parte de los backs pueden no ser tan tops, que al final es pasta.
Es verdad.
Que al final es pasta. Entonces, yo tiraría un poco más hacia ahí, pero vaya, luego ya.
Bueno, eso en cuanto a los Jets, que insisto, va a ser una de las patatas calientes de la noche del draft, sin ninguna duda, y estaremos en directo el jueves a partir de la 1:30 de la madrugada. Pero está el otro vecino de la ciudad, los Giants, que están en el puesto número 5, pero no solo en el 5, también están en el 7 por esa situación de cambio que hicieron con Chicago. Los Giants son otro de los equipos a mirar con lupa, porque están en reconstrucción, necesitan muchas cosas y también han tenido muchos problemas. Y no sé si el draft le va a dar para resolver todos los problemas que tienen.
Súper interesante, Ponce. Súper interesante porque con los Giants pasan muchas cosas. Pasa que tienen nuevo entrenador, que tienen nuevo general manager, nuevo coordinador defensivo, que ese nuevo general manager, Schoen, que viene de los Bills, que se ha traído al entrenador, a Dable de los Bills, creo que va a querer dar muy buena impresión en su primera gran cita, que es este draft. Entonces, tú tienes el 5 y tienes el 7. Y tienes, creo que, tres grandes necesidades. Un rusher, un OL y un cornerback, porque todo el mundo habla que a Bradberry lo van a empaquetar y lo van a traspasar. Entonces, tú tienes esas tres necesidades y dos picks muy altos. ¿Utilizas esos dos picks para cubrir dos de las necesidades? ¿Utilizas un pick y luego traspasas el otro para intentar cubrir esas dos necesidades más atrás? Es una decisión muy interesante la que tienen que tomar los Giants. Y los nombres que más suenan para Giants son Thibodeau, si les llega. Ebwonu o Neal. Neal es el otro gran OL del que no hemos hablado todavía. Es enorme, es muy fuerte, es... Ojo, es negro, para que la comparación no se me confunda, pero por tamaño y fuerza, ¿os puede recordar a Whitworth, el de el que se acaba de retirar
sí,
en los
sí,
Rams?
Sí, de los Rams, sí, Whitworth.
Es un jugador que creo que es una apuesta súper, súper segura. Y yo creo que los Giants estarían felices si les llega Neal. Pero eso, Bonu o Neal, Thibodeau si les llega como Trasher, o Garner, hombre, si les llega Garner para cubrir el puesto de corner. Entonces son jugadores que les son muy jugosos, pero no sabemos por qué camino van a ir los Giants, así que va a ser un momento también divertido cuando llegue el 5.
Sobre todo además, Luis, porque ya verás que los Giants son de los que tampoco tienen mucho más recorrido por parte de la afición. La afición está hasta las narices.
No. Ganar. Hay que empezar a hacer cosas bien ya.
Claro, ahí por ahí voy yo ahora mismo, las percepciones, desde fuera, a ver, que los Giants y tal, claro, tenemos esa, a Jones, ¿no? Jones, que está dentro de todo una rumorología que si puede ser, no puede ser. Yo creo que han de apostar por él. Y esa apuesta tiene que acabar de salirles bien, por lo cual para mí esa posibilidad de protegerlo, de darle la OL, de afianzar, quitar la rumorología, han de empezar a desgranar las rumorologías y empezar a quitarse algunas, y una de ellas es tu cabeza, ¿no? El QB, ¿no? Entonces yo intentaría probablemente afianzar un poco o asegurar un poco más esa posición tirándome hacia un OL, y bueno, esa sería un poco mi visión, ¿no? En base a lo que veo cómo está el equipo ahora mismo con todo ese historial al entorno, ¿no?
Está muy bien, Luis, que traigas al contexto a Daniel Jones, porque pasa también una cosa. A los Giants les faltan días, solo unos días, para decidir si le dan el quinto año o no. Claro. Puede ser que se lo den, serían 22 millones el quinto año. Puede ser que no se lo den y entonces este próximo año jugaría en su último año de contrato jugándose el puesto, es decir, jugándose convencer para seguir. Y además Mara, el propietario, la familia Mara, para quien no lo sepa, es propietaria de los Giants desde principios del siglo XX. O sea, este es el heredero del heredero del heredero. Sí. Dijo que le habían fallado a Daniel Jones, que sentía que le habían fallado, que no le habían dado las armas. Así que, Luis, lo que dices de ponerle un OL iría mucho por ese camino, de no le hemos protegido como deberíamos, y para mí tendría todo el sentido del mundo.
Bien, a ver.
Pues es toda una historia, insisto, la de los Giants, porque el equipo de Nueva York, al igual que los Jets, tienen a la afición muy, muy encima, y a la prensa, y hay muchísima presión, porque hace demasiado tiempo que no hacen bien los deberes. Seguimos en este conteo del draft. Esto es 100 yardas, venga.
100 yardas. Fútbol americano. 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof,
En el 6 está Carolina, los Panthers, que para mí ha sido una de las grandes desilusiones de la temporada. Nunca pensé que solo conseguirían 5 victorias y que sufrirían 12 derrotas, pero ese es el puesto en el que han terminado y por eso están sextos en esta decisión de elección de draft de este año. Insisto, en directo desde la 1:30, a la 1 estaremos en el larguero, a la 1:30 a través de redes sociales, de todos los artilugios que podáis y que tengáis a vuestras manos, ahí nos vais a poder ver para disfrutar de lo que pasa en esta
Vaya, que no se escapan.
Que no se escapan. Nos escapan vivos. Pero bueno, ¿qué hacemos con Carolina, tío? Porque Carolina también es un equipo que aparentemente tiene muchas cosas, pero no está tan bien como parece, porque ya veis, 5 victorias el año pasado y 12 derrotas.
Si os decía que el de los Jets era uno de los primeros puntos de inflexión, el 6 de Carolina es uno de esos momentos álgidos, de momentos bisagra, porque empiezan a entrar en juego los quarterbacks. No le voy a contar ninguna sorpresa a nadie si digo que en Carolina tienen una necesidad muy imperiosa de quarterback, pero la calidad de quarterbacks de este año quizá no da para cogerlo en el 6. Y como también necesitan un left tackle, como necesitan OL, parece que la elección sensata sería esa.
Pero ojo, Iker, ojo, que estos años, que parece que no, es cuando te sale un Brady, un Montana, un tío que te rompe
la cabeza. Si ellos se han enamorado de alguien, podrían coger un quarterback, pero os pongo una tercera pata.
Y pregunta, porque, Iker, te tiro otra piedra, para que tú vayas ganando pobre ahí, a ver qué tal. ¿Tú ves que pueden girarse hacia San Francisco con este pick?
A ver, la tercera pata que yo iba a decir es que traspasen su pick. Podría ser. ¿Sabes qué pasa con San Francisco? Ellos pueden querer a Garoppolo. No creo que lo quieran por un 6. O sea, creo que tanto Garoppolo como Baker Mayfield van a ser movidos, si es que son movidos, partir del segundo día. Creo que no van a ser el primero. Esto es una opinión, Luis, que puede ser.
No, pero me mola tener el pulso. Sí. Vale.
A mí me huele más a que equipos como Nueva Orleans puedan subir aquí. Nueva Orleans, para quien no lo sepa, hizo un traspaso para tener dos picks en primera ronda, que son el 16 y el 19. Mucho me extraña que vayan a elegir en el 16 y en el 19 y que si les gusta uno mucho, pues puedan intentar subir al 6 de Carolina, al 7 de Giants, al 8 de Atlanta. Porque es raro, ¿no?, que vayas a tener dos selecciones tan cerca en la mitad de la primera ronda. Entonces, que Carolina coja quarterback, que Carolina coja un left tackle, que sería mi elección predilecta si fuera ellos, o que traspasen ese pick. Luis, ¿tú cogerías quarterback o cogerías un left tackle?
Buena pregunta.
Es muy difícil, ¿eh?
Tío, vaya pedrolo más tirado.
A ver, por calidad pura, los tackles son mejores que los quarterbacks en este
draft. Pues me voy a un left tackle. Sí. Me dices que lo que la clasecita que viene es mejor, me voy a un left tackle y luego ya miro de intentar negociar con algo más solvente en la liga. Sí. La que te acabo de tirar con
Os
Jimmy,
cuento, os cuento una también. El propietario de los Carolina Panthers, David Tepper, estudió en la Universidad de Pittsburgh. El quarterback de la Universidad de Pittsburgh, Kenny Pickett, es uno de los favoritos. No vaya a ser que diga, oye, me gusta mi chico, draftearlo. No lo sé, ¿eh?
Ya. Yo creo que se liaron mucho Carolina el año pasado. ¿Os acordaros? La temporada anterior, a la del año pasado, apuntaba como un equipo jugón, bonito, con ganas de verle. Esta temporada, con todo el affair de Cam Newton por ahí en medio, creo que han perdido rumbo. Creo que deben reorientarse de nuevo. No sé si con un QB de lo que viene podrían reorientarse. Tengo mis dudas.
Ellos necesitan ganar ya. Porque su entrenador y su general manager, Rulli y Fitterer, están bajo presión. Y no sé si ninguno de los quarterbacks disponibles están preparados para ganar ya y sobre todo para aceptar la presión de ganar ya.
Ahí está el punto. Por eso no me cuadra con todo lo que hay por ahí que puedan ir hacia un QB rookie, ¿no? Entonces quizás veo más ese left tackle Y bueno, y espero que un Christian McCaffrey ya recuperado pueda darle también a este equipo un poco más de equilibrio, ¿no?
Entonces, por eso tiene sentido OL, ¿no? Para ganar ya, sí, coges un OL, exacto, intentas traerte un Garoppolo, un Baker Mayfield, sí, o lo que sea, y eso, y pensar que se te puede recuperar McCaffrey y entonces, exacto, las cosas se te ponen mejor.
Esa sería mi composición en mi sala, más o menos.
Estos son otros de los que tienen presión, no por parte de la afición, pero sí general, ¿no? Sí, Carolina es un equipo que ha estado tomando muchas decisiones, que ha hecho muchas cosas para
el
intentar
tema de
estar...
les ha quemado mucho ahí.
Efectivamente, para intentar estar en playoff. Y es un equipo, me atrevería a decir, medio maldito. Y digo medio maldito entre comillas porque... a la gente que cortan y a la gente que sale de ahí, sale en malos términos, en malas formas, no están sabiendo hacer bien los deberes. Y eso a un equipo, yo no sé si creéis en el karma o no, pero en este tipo de cosas te pasa factura, porque al final los jugadores hablan entre ellos y ven cómo se trata uno y a otro, y todo eso al final te suma en negativo, no en positivo. O sea que Carolina también tiene mucha presión para hacer muy bien las cosas, muy bien los deberes y sobre todo pensando en futuro. Veremos qué futuro tienen, pero pensando en futuro. Me salto el puesto 7 porque es el de los Giants, que lo hemos dicho antes. Me voy al octavo, que es el de Atlanta. Atlanta, un equipo con muchas necesidades también, que ha soltado a su quarterback franquicia este año, a Ryan, que se ha ido a los Colts, muchas cosas en este equipo por resolver.
Sí, es que son un equipo con tantísimas necesidades y que por sus problemas, vamos a decir, de espacio salarial, se da por hecho que el año que viene no van a poder competir.
O sea, tú miras,
exactamente, tú miras su sala de receptores y es dramática. Y entonces aquí podríamos seguir muchísimos caminos. Ellos han traído a Mariota, que evidentemente es un quarterback puente. Entonces, pueden draftear un quarterback. Necesitan receptor como el comer. Podría salir en el 8 el primer receptor, que se habla de Garrett Wilson, de Drake London, bueno, de Jameson Williams, ha cogido mucha fuerza. Hemos dicho, puede ser quarterback, puede ser receptor, puede ser línea, puede ser cornerback, porque ellos tienen uno de los mejores de la liga, que el año pasado jugó muy bien, Ayer Terrell, pero el otro lado lo tienen muy vacío. O puede ser un safety. Entonces, pueden ser tantas cosas... Claro. Que tienen tantas necesidades que no sabemos muy bien por dónde va
Atlanta. Atlanta, dada la situación que tiene personalmente, es aquello que dirías, el mejor jugador disponible.
Aquí muy bien dicho.
Aquí sí iría a esto, ¿no? Mejor. Cuando les llegue, ¿qué es lo mejor que hay ahora o mejor posición? Pues ahí tiraría. Pues, ¿no?
Me parece muy buena filosofía para estos.
Claro, luego el año pasado escogieron a una de las grandes estrellas, que para mí lo es, y me sabe mal que esté en Atlanta, y lo digo así sinceramente, que no se me enfaden los aficionados de Atlanta, porque creo que su Tyren titular es un hombre para estar en un equipazo grande y estar sumando para llegar a una Super Bowl. Y ahora este chaval tiene un camino por delante un tanto... Sí. Ingrato.
Kyle Pitts necesita alguien ayudándole o toda la atención se la va a llevar él.
Claro, y ahí le van a amargar la vida porque lo va a tener complicado, complicado. Pero bueno, eso en cuanto a Atlanta Falcons. En el 9 está Seattle Seahawks, que aparece ahí porque Denver le dio esa posición la famosa operación de Wilson. Y entonces Seattle tiene también tantas cosas que intentar resolver. Seattle. Es que es muy complicado.
Es que, mirad cómo os lo planteo. Acabas de perder a tu gran superestrella y cara reconocible de la franquicia durante prácticamente la última década. Se te va Russell Wilson. ¿Qué haces? ¿Quieres reaccionar rápido y traer ilusión? Y hay un quarterback que es Malik Willis, que es, a ver cómo os lo explico, es el que más talento tiene, el que tiene el techo más alto, pero también es el que tiene el riesgo más grande de ser un fracaso, porque tiene muchísimo talento, pero es un talento por desarrollar. Es cierto que si te sale bien, en un par de años has resuelto el problema del quarterback, pero necesitas un left tackle, necesitas un cornerback, necesitas un rusher. Jo, no sé si van a tomar la decisión de ir por un lado o por el otro, o incluso si harán un trade down y dicen vamos a acumular rondas porque necesitamos muchas cosas. Yo sé que, y por el entorno de Seattle en España y lo que me han ido comentando en redes, Ellos son de no coger el quarterback y esperar el año que viene. Pero es que a mí me pica un poco que cojan a Malik Willis, ¿eh? No sé qué hacer.
Sí, claro, pero me lo pones tan verdecito al chaval que soltarlo en esa OL en la que Wilson ha estado luchando por sobrevivir, un tío de esas características, soltármelo ahí en medio, hostia, sería como un poco...
No, Luis, lo que me cuadra es que juegue Drew Lock el año que viene, desarrollarlo a su sombra y que juegue al año siguiente.
O sea que sí te tirarías por ese pick de...
Pero es algo totalmente subjetivo, ¿eh? O sea, las necesidades las tienen de todos los colores.
Mira, yo lo digo ahora, lo voy a mantener la noche del draft y probablemente lo mantenga la próxima temporada. No, yo creo que Seattle tiene un problema estructural clave. Tiene un problema de entrenador y de gestión de equipo. Y que van a tener un lío tremendo. Porque no le van a ganar ni al Arcoíris. Vamos a ver. Ojalá me equivoque y me trague todas estas palabras con patatas fritas o a palo seco.
Pero para una franquicia que lleva tantos años acostumbrada a competir.
Claro.
Que no seas competitivo, es muy duro.
Claro, es que yo puedo estar en tu misma ficha, Pons, porque ahora mismo todas las miradas con el movimiento de Wilson hacia Denver, todas las miradas hacia dónde se han centrado ahora. Vale, se te ha ido la mosca cojonera, head coach. A ver qué nos vas a hacer este año.
El culpable de todo era supuestamente Wilson. A ver,
sí,
ahora.
No, se ha traído los focos hacia él. O sea que esa temporada va a ser complicada para aliviarla,
Sí. Yo creo que estamos en el mismo punto, Luis, y yo creo que lo tienen muy difícil. En el 10 no lo saltamos porque
Déjame, Ponce, que en el 10 le pregunte a Luis. Ahí. En el caso hipotético de que los Jets le traspasen a Divo los 49ers le traspasen a Divo a los Jets y consigan el 10.
Sí.
Tú cogerías un receptor en el 10, ¿no?
Yo cogería un receptor,
vale.
Correcto.
Vale, sí, yo también.
Cogería un receptor. Me han hablado de varios nombres. Perdóname, porque sabes, yo el tema de los nombres, y mira que está la comunidad Niner ardiendo en ese aspecto.
El jueves por la noche te los vamos a presentar todos.
Y hay alguno que hasta lo han apuntado un poco que se podía hacer ese white back, ese estilo white back con él.
Sí, sí.
No recuerdo el nombre.
Sí, hay un chico que se llama Traylon Burks que podría ser un poco eso.
Me suena ahí.
Pero en el 10 yo no lo cogía. Hay alguno que tiene un estilo que le encajaría muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que Jameson Williams, que rapidísimo, les iría muy bien. Yo creo el que he dicho antes, Garrett Wilson, que también es una máquina after catch. Y eso es algo que San Francisco siempre potencia muy bien, que les iría muy bien. Pero ojo, yo no descartaría un cornerback, ¿eh? Si alguno de los dos cornerbacks estrella está disponible.
Sí.
¿Habéis, verdad que habéis conseguido a Charvarius Ward?
Ward, yo creo que por ahí.
Hace que no sea tan inminente esa necesidad. No, yo creo que receptor.
Receptor, correcto, estoy de acuerdo. Y piensa que tenemos a Ayuk, o sea, necesitamos un tipo con unas características que equilibre un poco ese juego de Ayuk. O sea que yo creo que iríamos.
Vamos a ver. Va a ser bonito verlo también si entra o no entra.
Sí, si entra, claro.
En el 10, insisto, estaban los Jets, que no los saltamos. En el 11 nos vamos con Washington Commanders. Washington Commanders también es una situación curiosa la que tiene el equipo. Está en el grupo de 7 victorias, 10 derrotas. Es un grupo muy amplio y muy desconocido, por cierto, porque en ese grupo está desde Atlanta a Denver a Seattle. O sea, hay equipos que podían y que debían aspirar a muchas cosas. Y Washington era de este perfil. Washington inicialmente tenía una defensa bestial, tenía que ser un equipo que diera mucho más la cara. No ha pasado eso. Y ahora tienen medio sin resolver cosas internas y con esa decisión en el 11. ¿Y a por qué vas en un draft con eso?
Ahora hay muchísimo ruido con que van a coger a Drake London, el receptor grandullón de USC. Hay mucho ruido con eso. A veces hay tanto ruido que empiezas a pensar que puede ser una cortina de humo. No lo sé. Lo que sí sé es lo que ha dicho Ponce. Una defensa que se esperaba élite no lo fue.
Claro.
Su línea defensiva, quiero decir, ostras, está llena de chicos jóvenes y talentosos. Eso no lo vas a tocar. Das un paso atrás. El año pasado seleccionaron a Jamin Davis, que ha demostrado que no puede jugar de inside linebacker, que tiene que jugar de linebacker por fuera. Ya, ahí ya tienes una necesidad. Pero creo que detrás, la de los cornerbacks o el safety, y aquí tenemos a Kyle Hamilton, que es un safety espectacular y que podría salir aquí. Hemos dicho Garner. Stingley es el cornerback de LSU, que también podría ser. O yo qué sé. O, ¿sí? Pero receptor o uno de los defensive backs, para mí sería, vale, el camino que pueden seguir los Commanders.
Vale, receptor. Yo, si me pusieras un poco viendo a este equipo, lo que se esperaba que fuera esa defensa, que más o menos, sí, era una defensa ya apañada, digo, bueno, pues ahí quizás, si tengo que poner una urgencia en esta situación, pues iría hacia la parte ofensiva. Yo creo que la parte ofensiva está más desguarnecida que la defensiva, es sobre el papel, que luego ya vimos, ¿no?, la defensa cómo estuvo esta temporada y lo que se esperaba. Pero a priori yo iría hacia la parte ofensiva, o sea, ese wide receiver.
Sí, porque tienes a McLaurin, pero le pones otro. Sí,
exacto.
Que además, joder, acabas de conseguir un quarterback como Carson Wentz, pues lógicamente darle armas estaría bien.
Darle armas. Yo iría más hacia la parte ofensiva, en vistas de lo que se supone que debe volver a ser esa defensa, ¿vale? Sí.
Y sobre todo vamos a ver si también han cambiado de cabeza, porque es un tema, yo para mí personalmente en Washington es un tema de cómo planteaban los partidos. Yo creo que el equipo de Washington tiene una defensa absolutamente demoledora, pero es que no los han activado, no sé muy bien por qué, o no se han activado ellos. No,
hay
no
que confiar que vuelvan a ser capaces de ser ese tipo de defensa.
Claro. Claro.
Sí, señor. Nos vamos al 12. Otra historia divertida, sobre todo porque claramente nosotros nos hemos pasado toda la temporada rajando contra el entrenador. Minnesota Vikings con 8 derrotas, 8-9, sí, exacto.
Yo creo que es la cabeza que más victorias ha estado en la picota, perdona, Ponce. Yo creo que
no,
es la cabeza.
No, estoy contigo, Luis. Yo creo que le hemos dado por todos lados.
Y se ha salvado.
Por todos lados. No, una cosa de locos. ¿Y qué hace Minnesota en ese puesto número 12, Iker?
A ver, yo creo que es un cornerback. O sea, yo estoy convencido de que es un cornerback. Otra cosa es que te llegue uno de los dos buenos. Pero es que estoy segurísimo de que es un cornerback porque recuperas a Daniel Hunter de lesión y acabas de fichar a Za'Darius Smith. Joder, es una pareja de edge rushers apañada. El tema linebacker lo van a necesitar, pero creo que es muy arriba para cogerlo. Podría ser, ¿eh? Podría ser que aquí Devin Lloyd, por ejemplo, salga, pero me parece muy arriba. Pero con los cornerbacks, el año pasado tuviste dos veteranísimos, a uno lo acabaste cortando durante la temporada, a Patrick Peterson lo has renovado, porque Patrick Peterson ha sido muy bueno, pero ya evidentemente está lejos de su mejor momento. Si tú traes uno de los cornerbacks estrella y lo haces crecer bajo un mentor como Patrick Peterson, para mí tendría todo el sentido del mundo. Lo mismo que si coges un safety y lo pones con Harrison Smith. Pero a mí me da en la nariz que es un cornerback lo que sale aquí.
Y me encaja. Me puede encajar porque, bueno, como hemos dicho, la cabecita del head coach está ahí en la picota ya hace tiempo y muy probablemente pueda tirar.
Tiene un entrenador nuevo, Luis,
Ha cambiado ya. Sí, murió. Tanto rajamos que no lo cargamos al final.
Pero la parte defensiva es, yo creo, donde se podían tirar más, ¿no? En ese aspecto. Yo aquí sí que apuesto contigo. Sí,
es cierto que vino con él, que era el coordinador ofensivo de los Rams. Correcto. Es un entrenador de carácter ofensivo. Jo, pero Luis, tú miras el ataque y tienes un muy buen running back, una muy buena pareja de receptores. Sí, Quizá necesites otro tight end, pero no lo vas a coger tan arriba. Entonces, tan arriba no. Huele a la defensa.
QB aseado, ¿vale? Creo que defensa. Estoy ahí.
Pues vamos a ver si es lo que sucede en ese puesto número 12. Nos saltamos del 13, que son los Texans de nuevo. Y nos vamos al 14, Baltimore Ravens. Baltimore que, oye, al final todo el mundo dice, bueno, Minnesota, hemos rajado mucho, sí, pero Baltimore terminó igual que Minnesota, 8-9, que Cleveland, 8-9. Entonces,
con una cantidad de problemas gigantesca,
de lesiones, físicas, claro. Y cómo resuelven esto.
A ver. Creo que hay varios caminos. Podría ser cornerback también, podría ser, porque la lesión de Marcus Peters les dejó un poco, vamos a decir, expuestos. Marlon Humphrey es buenísimo, pero si le pones otro cornerback bueno, podría ser. Podría ser línea defensiva, porque aunque han renovado a Calais Campbell, ya va cumpliendo años, creo que son 37. Y si coges aquí, por ejemplo, hay un chico, que si todavía no lo habéis visto, Jordan Davis, que es una montaña, pero una montaña, y que aquí creo que entraría muy bien. O que, como se te ha retirado Alejandro Villanueva, cojas OL. Creo que esos son los caminos más probables de los Ravens y os escucho.
De los Ravens.
Yo no sé qué decirte. Yo no sé si irán a por un OL, si OL. Le querrán dar más armas a Lamar Jackson, si es que las hay.
Puede ser también eso, Ponce. Puede ser.
Claro, porque al final este equipo no está para 8 victorias. Está para muchas para más y para meterse en playoff. Entonces, no sé muy bien por dónde querrán ir y si van a ir luego a comprar por fuera algunas cosas de las que les hagan falta, que ya lo podrían haber hecho, pero que a día de hoy no lo han hecho. Yo no sé cómo lo ves tú, Luis, pero por ahí viene la mano.
Me encajaría más por la parte de la retirada de Villanueva, cubrir por esa zona. Volvemos a reiterar, Ike, que creo, sí, sí, porque apuntáis siempre que vienen buenas...
Hay buenos jugadores.
Buenas jugadores para esa zona y yo creo que Lamar necesita de esa parte. Sabemos cómo le utilizan a él en el equipo, pero creo que yo tiraría por esa zona ahora mismo. Creo
tiene
que,
sentido, ¿eh? Tiene sentido, sí, porque Stanley además se ha lesionado bastante, se te ha ido Villanueva, conseguir a alguien ahí creo que tiene sentido.
Sí, y esa defensa, por más que ya lo vimos el año pasado, tú, como estaban de lesiones, y esa defensa seguía dando el callo allí, aguantando todo, tremendo, ¿no? Entonces eso, yo creo que ahora sí, vamos a presuponer que no van a tener tanta defensa, hay tanta lesión, puede estar bien. Yo me tiraría por esa parte de cubrir la parte de
pues veremos si se tiran o no se tiran por esa parte de los Baltimore Ravens. En el 15 aparecen los Eagles. ¿Y cómo que aparecen los Eagles ahí? Bueno, por el trade con Miami Dolphins.
Exacto.
Ahí tendrían que estar en principio los Dolphins. ¿Y qué va a hacer Filadelfia? Pues
a ver,
es una gran pregunta, sí, porque necesidades tienen.
Unas cuantas.
Sí, pero muchas. Entonces,
Filadelfia lo que pasa es que tiene el 15 y tiene el 18, no lo olvidemos. Tiene dos selecciones, oye, de media primera ronda. Joder. Y dices, muchas necesidades clarísimas, toda la secundaria. O sea, porque solo tienen a Darius Slay, necesitan cornerbacks, necesitan safeties. ¿Algún receptor más que acompañe de vamos a decir, de entidad?
A Hurst.
Sí, sí, claro, porque tienes a Devonta Smith, que lo hizo muy bien, pero si le puedes dar una un poco más, con una un poco más de presencia física, te encaja muy bien. En defensa, línea defensiva por dentro, porque Cox va cumpliendo años, y si coges, pues eso, uno de los defensive tackles para jugar en la línea por dentro, te iría muy bien, pero si te llega un rusher, también necesitas un rusher, e incluso un linebacker. Así que ya te estoy diciendo prácticamente todas las líneas defensivas.
Claro, claro. Con lo cual,
tienes dos selecciones, gastar una en ataque y gastar una en defensa podría tener mucho sentido.
Pues vamos a ver si es así. Hacen una en ataque y una defensa. ¿Quieres rematar, Luis?
No. Aquí yo centro también tiro en defensa. Absolutamente.
Pues esto es 100 yardas. Seguimos. Estamos preparando el draft.
100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
Ya o estamos en el punto justo del medio. Vamos a ir con los New Orleans Saints, que están en el puesto 16, que es un sitio donde han llegado, bueno, después de un cambalache interesante, porque ahí viene de Indianapolis Colts vía Philadelphia Eagles. Sí, sí, ahí ha sido que te cambio, que me cambias, que te recambio.
Es la segunda que dieron los Colts a los Eagles por Wentz, que si jugaba X partido se convertía en una primera, y lo traspasaron a Nueva Orleans. Así que así ha llegado este pick aquí. El 16 y el 19 tiene Nueva Orleans. ¡Jo! Os lo voy a preguntar. ¿Cogeríais un quarterback? Porque ellos necesitan...
Yo cogería un quarterback. Y yo, insisto, yo creo que este año, que todo el mundo está diciendo que es un año que no hay buenos quarterbacks, no sé qué, va a saltar la sorpresa. Vamos a tener...
Luis, ¿cogerías un quarterback?
No. Por la filosofía de este equipo, que yo creo que... que creo que va a ir a posicionarse para ganar. Cogerlo en el draft no. Evidentemente sí haría algún movimiento hacia un quarterback de garantías por algún equipo, sí, en ese aspecto. Y teniendo a ese quarterback, yo me imagino la situación, a ese quarterback de garantías de algún equipo que le pueda sobrar, sumado a mi estimado y tan vilipendiado quarterback actual de New Orleans, Winston, pues yo creo que con eso, yo no me iría al draft con un QB por parte de New Orleans. Ahora cogerán quarterback, está claro.
A ver, tienen tres necesidades súper, súper, súper claras. O sea, es muy fácil entenderlas. Left tackle, acabas de perder a Armstead, que se ha ido a Miami, que era uno de los mejores, es uno de los mejores de la liga. O sea, eso lo necesitas. No me extrañaría que suban para coger un left tackle. Wide receiver, porque aunque se supone que vuelve Michael Thomas, sigues necesitando a alguien más. El año pasado sufrieron mucho por no tener wide receivers, aunque utilizan también la cámara mucho de eso.
El tema de Thomas que
se supone que vuelve, se supone sí, que ¿no? vuelve y, sí. y ya está, pero, o sea, habiendo salido Sean Payton, parece que los problemas se han resuelto. Parece. Entonces necesitas un tackle, necesitas un receptor y necesitas un quarterback para el futuro. Puede que necesites también un safety, pero yo creo que yo en esto estoy con Ponce. Creo que una de las selecciones o harán un intercambio, creo que van a coger un quarterback en algún
momento. El draft, por sí, ahí, lo, sí, sí, por ahí lo veo. Yo creo por ahí sí. lo veo. Vamos a ver cómo.
No
cómo
digo, Luis,
mano,
que sea un error o que sea un acierto. Creo que lo van a hacer.
Que claro. puede ser.
Bueno, la no respuesta a todas estas cosas que estamos planteando, ya la sabéis. El 1:30 de la noche en directo a través de las plataformas de 100 yardas. Ahí estaremos. 100 yardas, ¿eh? No estoy diciendo Carrusel Deportivo, 100 yardas. No sé, tendremos el apoyo de Carrusel Deportivo. Pero creo que van a través de las plataformas. No
sí,
creo,
sí,
estoy
confirmado.
Que vamos a través de las plataformas de 100 yardas. En el 17, uno de los niños bonitos de 100 yardas, que siempre le ponemos un poquito más de ilusión de lo que luego nos dan, pero bueno, que son los Ángeles Chargers, que al final terminaron la temporada con 9 victorias y 8 derrotas.
A ver, bueno, las necesidades de los Chargers. La que más le va a gustar a Luis, ellos tienen que reforzar, y es algo evidente, el lado derecho de su OL.
Exacto.
Deben reforzarla.
Exacto.
Podrían coger otro receptor, porque si tienes a Herbert, cuantas más armas mejor. Podrías coger otro cornerback para el lado que no es de Asante Samuel. Podrías coger un safety, pero yo creo que es el lado derecho de la línea. Es lo que más falta les hace y hay que cubrirlo. Luis, en eso estás de acuerdo conmigo, sí, seguro, ¿no?
Absolutamente. Creo que han hecho unos deberes excepcionales para la defensa en esta agencia libre. Creo que por ahí no hay tanta urgencia ahora mismo. Puedes reforzar piezas, evidentemente, pero...
El gran problema, perdona que te corte, que era su defensa contra la carrera. Han cogido Joseph Day, que es un arma muy buena. Han cogido a Austin Johnson, que es otra arma muy buena para eso.
Claro,
no creo que vayan a reforzar.
Se suma a los que ya conocemos que tenían. Quiero decirte, yo creo que por ahí no es su urgencia. Estoy de acuerdo contigo en esa ole.
Bueno, me voy a saltar de golpe el 18 y el 19. ¿Por qué? Porque el 18 están los Eagles en un cambio con los Saints y en el 19 están los Saints
en un cambio con los Eagles.
En un cambio con los Eagles. Exacto. Me voy al 20 que están los Steelers. Otro equipo que está francamente formado, pero que le falta el punto ese. Hemos criticado mucho la decisión de mantener a su quarterback veterano. El año pasado consiguieron 9 victorias, 7 derrotas y un empate. Pero bueno, Pittsburgh ha estado ahí.
Yo sigo diciendo que el que han traído tampoco, pero bueno, puede
Trubisky. A ver, Trubisky. se habla mucho, muchísimo, con mucha fuerza, de que van a seleccionar un quarterback aquí en el 20. O sea, es una posibilidad muy, muy real que los Steelers vayan a seleccionar un quarterback.
Sí.
Además, pues algo de línea no, ya sabemos que no les viene mal. Además, se les ha ido Juju Smith-Schuster, traer un receptor no estaría mal. Y además, sin Joe Hayden, traer un cornerback decente tampoco estaría mal. Pero hay mucho ruido con el quarterback, entonces hay varios caminos por los que seguir.
Pues yo estoy en el orden. Para mí sería un quarterback, totalmente, y uno... Y
o sea, aquí sí ves quarterback.
Sí, aquí sí veo aquí quarterback. Sí. Es el, te diría que casi es el único equipo que sí te diría que lo seleccionaría dentro de lo que hay. Sí.
Yo es el que más claro lo veo, Luis. El que más claro, junto a Saints, pero el que más claro lo veo es Steelers.
Vamos a ver, yo tengo mis dudas, pero a ver qué decisiones toman unos y otros. En el 21 están los Patriots, 10 victorias, 7 derrotas, una temporada sorprendente para todos y con esas cosas que como la que han hecho esta semana, de llevarse puesto ahí un cambio para subir a una quinta ronda, estas cosas de Belichick que nunca uno entiende con los Texans, pero bueno, ¿qué pueden necesitar los Patriots en ese puesto 21?
A ver, yo creo que los Patriots por encima
que seguro
de todo...
que no acertamos, diga lo que digas, sabes, no eres consciente que la vas a cagar ahora mismo.
O sea, cualquier tipo de previsión de nombre, de lo que sea que hayáis leído de los Patriots, no vale, porque Belichick y su equipo funcionan de una manera completamente distinta a los demás. Ellos tienen una manera distinta de evaluarlos y una manera distinta de rankearlos, de ponerlos en una lista. Entonces, seguramente vamos a ver un jugador que no esperamos. ¿Qué creo que va a salir? Creo que va a salir defensa. Creo que ellos tienen necesidades muy importantes en defensa porque necesitan rejuvenecer la defensa. O sea, si tú has cortado a Van Noy, si tú no has renovado a Hightower, los dos, porque ya tienen una edad y no son capaces de jugar al nivel que te daban antes, creo que un linebacker sería la leche en este puesto. Pero necesitas un cornerback porque se te ha ido J.C. Jackson, pero necesitas un rusher que ayude por fuera. Defensa, a mí dame algo de defensa, defensa, y estaré feliz. Ahora, ¿qué van a coger? Es muy difícil de saber en los Patriots.
Para mí es una incógnita, ¿eh? Para mí es una incógnita y encima está en el grupo de Miami, con lo cual, a ver, que Dios nos pille compensados. Pero a ver por dónde viene la mano. En el 22 está Green Bay Packers, que viene de la de un cambalache con las Vegas Raiders por un receptor estrella que ya conocéis. Entonces, a ver, porque Green Bay aparentemente necesita cosas, y sobre todo en ataque.
Y hay rumorología ahora, ¿eh? Y que también,
sí,
¿no?
Sí, con... sí, sí. Aquí es donde se está hablando de que Darren Waller podría ser un objetivo para ellos, el tight end de las Vegas Raiders. Ya ha salido cara a decir que no. A ver, los Packers tienen el 22 y el 28. ¿Sabéis cuánto llevan, lo dije ayer en el Bob Draft, cuánto llevan sin seleccionar un receptor en primera ronda? Desde el año 2002. Y parece que este año parece que este año va a ser. Yo creo que van a coger un receptor seguro. En el 22 o en el 28 estoy convencido que un receptor sale.
Sí, bueno, no sé, como estos son
estoy
tan
convencido, Luis, gute,
son tan así, y tuve a la afición de Green Bay en uno de los programas de La Voz del Yarder, y no estaban muy por la labor de que creyeran que fuera a ser la primera selección un wide receiver, que la lógica sí era, o sea, vista con la lógica, sí era, o sea, no, sí que te la digo, pero
tienes
no
dos estaban... primeras.
Sí. A ver,
vamos a ver por dónde viene. Estará divertido.
A ver, yo entiendo que esa sea su reflexión cuando llevas 20 años y coges los
receptores
en primera
ronda. Igual ya ni lo ves, ¿no?
Claro, a favor de Green Bay.
Yo creo que al final lo veremos, ya te digo.
Sí, yo creo que sí. Los receptores que han cogido a lo largo de los años en segunda ronda les han salido tremendos, Jordy Nelson, Jenkins, Davante Adams, son todos de segunda ronda y fueron todos estrellas.
Arizona Cardinals en el 23, otro equipo que tiene necesidades, sobre todo mentales, pero eso es otro rollo, y en el draft de eso no, psicólogos no puedes pillar.
Ahí no entran.
Sí, sigue el rollo con el quarterback, parece que le van a ejercer el quinto año y darse tiempo para seguir negociando el contrato a largo plazo con Kyler Murray. Necesidades, yo creo que un edge rusher. Has perdido a un grandísimo rusher como Chandler Jones, creo que tienen que ir a por un rusher, pero un cornerback no estaría mal, o un jugador de interior de línea, un guard, tampoco estaría mal. Eso es lo que creo para
Cardinals. Totalmente de acuerdo también.
En el 24 están los Cowboys, y es otro equipo incógnita, porque ya sabéis que una cosa es lo que quiere el entrenador, pero luego entra Johnson, el propietario, y se despierta
Johnson and Johnson, John.
Claro, se despierta por la mañana y prefiere otra cosa, y terminan pillando una cheerleader en el draft. No sé muy bien qué va a pasar, ni sé muy bien qué necesidades tienen los Cowboys.
Yo quiero atender a esas necesidades, porque también me tienen un poco con el pie cambiado estos Dallas, ¿eh?
Interior de línea es una necesidad clarísima. O sea, no me extrañaría, hay un chico, además de la Universidad de Texas A&M, Kenyon Green, que es un guard, que creo que les encaja perfecto. Porque ellos han perdido a Connor Williams y necesitan ese guard cuando la línea el año pasado no jugó a un buen nivel. Para mí esa es una necesidad fundamental. Otra, edge rusher. Se te acaba de ir Randy Gregory. Coge otro edge rusher, suma ahí... O si no un cornerback, o si no... Es que decir un receptor casi me entra la risa, ¿no? Porque es que acabas de dejar marchar a Mari Cooper, claro. Necesitas un receptor. Pero yo creo que lo que más necesitan es ese jugador de interior de OL, porque el año pasado fue uno de los grandes problemas de los Cowboys.
Perfecto.
Pues a ver.
Te lo compro y luego todo eso impacta directamente, evidentemente, espero y entiendo, en ese backfield. ¿Vale? Ese tipo de línea, ¿no? Sí, que puedan coger. Entonces, yo creo que por ahí deben trabajar afianzar esa parte.
Bien. Dicho lo dicho, 12 victorias, 5 derrotas el año pasado, o sea que tampoco está mal.
Sí. Ya nos queda poco, ¿eh? Porque
nos
tenemos
queda
varias
poco. Sí,
dobles
sí. Vamos a la recta a final. Venga, vamos con los 5 últimos. Esto es 100 yardas.
100 yardas. 100 yardas. Fútbol americano.
Bueno, en el puesto 25 tenemos a Buffalo, que es y seguirá siendo otro de los grandes favoritos, que han hecho bien los deberes antes de llegar al draft.
Sí, muy bien,
y que quizás de los que menos necesidades, entre comillas, tengan, ¿no? Pero algo necesitan, obvio.
A mí la que más me llama la atención es cornerback. Porque tú tienes uno de los mejores cornerbacks de la NFL, que está Tre'Davious White, pero el otro lado no lo tienes tan bien cubierto. Tienes un muy buen cornerback de slot, pero el otro lado por fuera no lo tienes tan bien cubierto. Entonces, yo creo que es un cornerback, creo. Pero podrían complementar el puesto de receptor, podrían mejorar la OL, o incluso podrían mejorar la DL por dentro. Pero, insisto, creo que la necesidad más importante es cornerback.
Vale, es interesante aquí, lo que planteas, nada, porque yo también pensaba que a lo mejor un receptor. Pero claro, al final, fijaros que estamos diciendo y repitiendo en muchos equipos esas dos posiciones. No hay para todos de tanto nivel en primera ronda. Vamos a ver cómo va a ir.
Es que a mí me pasa que tienes a Tre'Davious White, que cierra a su lado. Tienes a una de las mejores parejas de safeties de la NFL, si no la mejor, Jordan Poyer y Micah Hyde. Tienes un muy buen cornerback de slot, que es Taron Johnson. Te falta uno para tener una secundaria tremenda. Por eso a mí me da lo del corner.
Por ahí, por el corner. Bien.
Muy bien.
Tiene sentido.
Y vamos a ver si pasa o no. Y en el 26 tienes a Tennessee, que es otro de los equipos potentes, los Titans, que, hombre, alguna necesidad tienen, pero es un equipo que ha ido durante la temporada, se fue compensando, pero al final no fueron capaces
tienen que
de
ayudar
llegar
a Tannehill. Tienen que ayudar un poco más a Tannehill. Sí. A ver, Ike, cuéntame.
Sí, precisamente, Luis, creo que con esa frase lo resumes. O sea, es un equipo que está últimamente en esa tierra de nadie, ¿no? De somos muy buen equipo en temporada regular, pero no terminamos de dar el paso en playoffs. ¿Cómo ayudas a Tannehill? Con un receptor. Se te ha ido Julio Jones. Has traído a Woods, pero creo que puedes necesitar otro. O si no, línea. Un center, un guard, algo así. Yo creo que es receptor o línea lo que va a coger Titans.
Pues me encaja perfecto.
¿Y Tampa qué? Que está en el 27. Los Buccaneers con el retorno del Jedi, ¿sí? Que ha vuelto Tom Brady, y con rearmar un equipo que ya está bastante bien armado. Y sí, no sé, ¿qué irías a buscar para Tampa? Sí. ¿Apoyar a Brady? A lo mejor un Tyrene, ¿no? Claro, ¿buscarías otra posición?
Es que Gronkowski todavía no ha dicho que vuelva.
Claro, claro, es que Gronkowski está ahí en la playa tomando el sol.
A ver, cuando hablamos de los Bucks ya siempre vamos a hablar de detalles. Entonces, para mí, yo tengo una posición muy clara, que es interior de línea defensiva. Y me explico, es verdad que tú tienes a Vita Vea, que es buenísimo. Pero Su, en principio está fuera y es muy veterano. Goldstone es muy veterano. Le pondría otro chico joven, sobre todo si te llega uno de los buenos, si te llega Devonte Wyatt, si te llega Jordan Davis, más Devonte Wyatt, por las características de Vita Vea. No creo que Jordan Davis encaje ahí. Pero un jugador bueno de interior de línea, creo que te termina de completar esa defensa. Creo que van a ir por ahí. Y si no, puede que un cornerback, puede que un jugador de OL para dar un poco de profundidad, pero a mí, eso, como ya hablamos de detalles, creo que interior de línea defensiva.
Interior de línea defensiva. Bien, vale.
Vamos a ver si aciertas o no aciertas en este. Nos vamos al 28, que nos lo saltamos, que es Green Bay, que ya hemos hablado de ellos, y nos vamos al 29, que está Kansas City.
Al 29 y al 30.
Y al 30, están en los dos, pero este, el 29, le llega de San Francisco, que a su vez rebotado de Miami. Es un cambalache interesante también. ¿Qué pueden hacer en el 29 y el 30 Kansas si es que no cambian posición, claro?
Bueno, nos huele a receptor, ¿no?
A receptor.
Pero ya no quedan. Ya no quedan. Si bueno, es que hemos repartido 11 ya.
Hemos puesto muchos, pero no todo el mundo va a llevar nuestra pauta.
Claro, yo estoy hablando de necesidades. Y lo cierto también es que si tú tienes el 29 y el 30, puedes utilizar los dos para subir un poco cuando veas que tu receptor puede salir.
Claro.
Creo que receptor o cornerback, porque han perdido a Charvarius Ward. O incluso lo mismo que os decía de además vale para ambos, por dentro y por fuera. Línea defensiva, porque has perdido a Jarran Reed, que era el que acompañaba a Chris Jones por dentro, o puedes necesitar un edge rusher. Entonces, un edge o un interior de línea creo que tiene mucho sentido, y coger eso y un receptor, o eso y un cornerback, podría estar muy bien para ellos.
Como prioridad lo veo más con un receptor ahora mismo, como prioridad.
Sí, porque es prioridad más,
que me lo quitan más, de las manos, señora, sí, sí, que no me queda ya.
Hay muchos, ¿eh? Hay muchos y muy buenos, eso es verdad.
Un receptor iría por ahí, de Kansas.
Bueno, pues vamos a ir terminando. Nos queda el puesto 31 Cincinnati, porque en el 32 está de nuevo Detroit. Ya hemos hablado de Detroit. En el 31 el campeón, iba a decir. Me he hecho trampa a la cabeza. Cincinnati Bengals.
Viendo lo que ha hecho Cincinnati durante toda la offseason, que ellos claro, detectaron un problema clarísimo y lo están resolviendo, creo que van a seguir insistiendo en eso. O sea, creo que si les llega, por ejemplo, Linderbaum, el center de Iowa, lo van a coger. Creo que si tienen eso, un center o un guard bueno, lo van a coger para darle profundidad a esa OL. Si no fuera así, y yo creo que van a ir a por OL, estoy convencido, podría ser un cornerback o podría ser un edge rusher, pero yo creo que van a coger línea.
Bajo mi punto de vista, la temporada pasada hicieron una locura, bajo mi punto de vista, entre comillas, que le salió muy bien, fantástica, el irse a por el playmaker, el wide receiver, en vez de por el OL, pero creo que vista la temporada que han tenido, donde aceptable, han llegado, van a ir a esto, a lo que apunta Iker también. Yo creo que OL es su apuesta.
Bueno, pues le voy a pedir que me ponga por debajo un poquito de música a nuestra querida Chumi, porque lo vamos a dejar aquí. Nosotros estamos de regreso el jueves. Esta semana, insisto, va a ser especial, salvo que pasase algo muy gordo aquí el jueves, que nos da la sensación que no, que todo va a estallar el jueves. Estaríamos, como siempre, ya sabéis, a través de las redes sociales. Nosotros, el jueves, ¿cómo es el plan? A la una, en el Larguero, con Manu Carreño y toda la tropa, a la una y media, arrancamos en directo la noche del draft con sonido desde Las Vegas, viendo un poco esa primera ronda y dónde van a ir situados todos los jugadores, con el análisis de Javi, de Iker, de Luis, de Alfredo Tame, de Kenneth Garay. Estará toda la tropa de 100 y algún otro que engañaremos de cuarto. Estará toda la tropa de, que por cierto, tenemos ahora mismo una crisis abierta porque quieren jugar varias fantasies y vale, ya.
Y no me da la vida para llegar a
y no nos da, algunos no les da la vida para jugar a varias fantasies, a otros sí, encima no sé cómo terminará este año el tema de las fantasies, pero vamos a estar ahí. Sabéis que en esa noche, aparte, a los que nos estéis siguiendo por Twitter y por YouTube, ya os lo digo ahora, tendremos sorteo de un casco, de un mini casco de la NFL, que he decidido yo, y me parece muy buena decisión, y le va a doler a Luis, que va a ser el de San Francisco 49ers, porque creo que va a ser uno de los equipos protagonistas con todo lo que hay ahí con Divo y tal, y vamos a sortear ese casco. Y luego, para toda la gente que esté abonada a Twitch,
que son
lo que yo llamo abonados, a los suscritos a Twitch, no una, sino dos camisetas. ¿Por qué? Porque teníamos una pendiente, que es la de Baltimore Ravens, la de Luis con el 52.
Sí.
Y vamos a sumar una segunda camiseta. Atentos porque es sorpresa, ¿eh? Vamos a sumar una segunda camiseta a ese sorteo durante la noche. Así también,
yo solo
por lo menos,
digo,
nos reímos.
Y que me entienda quien quiera entenderme, que es muy buen momento para suscribirse y ganar una de esas dos camisetas. Creo que las probabilidades son altas si te suscribes.
Yo también creo que las probabilidades son altas
y te llevas
un premiazo. Joder. Te llevas un premiazo. Pero bueno, ahí estaremos y estaremos hasta que, la idea es hasta que terminemos. Os voy a contar una anécdota y un secreto que creo que no saben ni, o no son conscientes ni nuestros compañeros.
Espero
que no se alargue mucho. ¿Por qué? Porque estaremos haciéndolo en directo desde el estudio de Anda Ya, de la gente de los compis de 40. Claro, y entonces el problema es que llega un momento que ellos han
de
entrar. Momento que ellos han de entrar. Espero que termine antes del draft, porque si no nos van a echar sin contemplación. Vamos a sufrir ahí un cambio.
Confiemos en que sí.
Yo creo que sí. Yo creo que a las 4:30 por ahí estaremos.
Qué guay hacerlo desde el estudio de allá, me hace ilusión.
Sí, pues ahí estaremos. Señoras y señores, lo dicho, un placer. Nos quedamos como siempre con los sacks de Javi Gómez. Que Dios nos pille confesados. Gracias, Iker. Gracias, Luis.
Nos escuchamos el jueves.
Ponce, gracias.
El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus sacks.
Vamos ya con los sacks de esta semana, que hay para todos. Cam Newton, sack. Se ha explicado sobre sus declaraciones machistas del otro día y lo que ha dicho, atención, es que se sacaron de contexto. Sí, eso de que la mujer debe callarse, estar quietecita, saber hacer comida, dejar que el hombre lidere, como se ve, frases que daban lugar a muchísima ambigüedad. Lo mejor es que hace un vídeo de 7 minutos y no explica ni cuál era el contexto ni por qué lo dijo, solo que él quiere mucho a las mujeres. El famoso "no soy racista pero tengo amigos negros" aplicado al machismo. Kadarius Tony, ¡sac! Bocazas, pesado, poco currante, divo, propenso a las lesiones, no paran de caerle palos a la elección de primera ronda del draft de los Giants del año pasado. Bueno, pues el New York Post ha dicho que el equipo neoyorquino lo está subastando a quien quiera tras solo un año de contrato. Otra decisión horrible de Dave Gettleman, que apuntará a la lista, el ex general manager de los Giants. La madre de Divo Samuel, ¡sac! Resulta que estaba en un directo, la buena mujer, un directo de Instagram, cosas de la modernidad, cuando en la casa su hijo Divo Samuel explicaba que los Titans le han dicho a AJ Brown que no le dan ni un penique más, ni un dólar más, ni un centavo más, de 20 millones. ¡Pillada! Tiene que estar encantado el pobre AJ Brown. Vamos con el más divertido de la semana, Baker Mayfield. ¡Sack! ¡El sack del Etxeomo! ¡El comodín del Yarder que nos manda Steven del Río! Le han hecho una estatua a Baker Mayfield en Oklahoma, su universidad. Y claro, la foto con el quarterback y su réplica al lado es, ¿cómo decirlo? Es llamativa. Porque si en el Etxeomo falló el cuadro, si en la estatua de Cristiano falló la estatua, aquí el que falla es Baker Mayfield. Es como ver a un pastor junto a la estatua de un dios griego. Vaya verano, lleva el amigo. Y a todo Yarder le llega su San Martín, ya me entendéis. Iker Sagasti, ¡sack! Me gusteado. ¿Qué será lo siguiente, querido Iker? ¿Belichiquear para poner cara de seta? ¿Aronrollear si te crees que las movidas que cuelgas del retrovisor ahuyentan espíritus? ¿Tombreidear para aquellos que como Ponseti desafían las leyes de la ciencia y la edad? Por favor, que tienes una edad. En la congregación no nos ha megusteado ese flirteo tuyo con la edad del pavo. Vuelve con nosotros. Alabado sea el Obad.
Suscríbete a 100 yardas. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los martes a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.